Los titulares del día en Camino al Sol.
Si acabas de sintonizar, te mencionamos que la vida se vuelve más sencilla cuando aprendes a soltar. Esa es la idea central del programa. Y nuestra primera frase del día de hoy es de Vernon Howard, un actor. Dice, la relajación total es un arte que debes aprender a dominar. Y ellos sí saben de eso.
Así es, y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí presentes y permitirnos acompañarte en esta, en este día. Sabes que el desarrollo de alianzas, la expansión geográfica, la presencia digital, la identificación de nuevos mercados, la ampliación de la oferta de valor, así como la gestión de los riesgos de la empresa, todo esto y más permite que tus clientes te reconozcan y te prefieran.
Sí, y por eso en breve, en el día de hoy, te traemos nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con nuestros buenos amigos de Seguro Sura, República Dominicana. Y vamos a hablar sobre la importancia de un seguro de cesantía para las pymes. Así que no puedes cambiar, todo el programa será muy interesante y este segmento muy especial.
Bueno, llega el momento de compartir algunos de los titulares. ¿Les parece si arrancamos con esto? Bueno.
A ver.
Las autoridades dominicanas responderán a las haitianas con la rehabilitación del canal de la Vigía en el río Masacre, abandonado desde hace 15 años, lo que salvaría su caudal del desvío que construye Haití, obra que ha agrietado las relaciones entre ambos países. Una vez se habilite el estrecho, proyectado entre una o dos semanas, el gobierno podría flexibilizar las medidas en la frontera, manifestó el presidente Luis Abinader, quien expuso además que la frontera no será igual a partir de ahora y por las situaciones que vendrán en esa nación. Sin comentarios. Es uno de los primeros titulares.
Bueno, en relación a eso, ¿cuáles son esos trabajos que se están realizando? Bien, ¿no? Como dice Rey, el gobierno dominicano trabaja activamente en esa reactivación del canal La Vigienda Jabón, obra que le va a permitir irrigar los cultivos de los productores en esa demarcación que se verían afectados cuando los haitianos concluyan, como tienen planeado, la construcción de un canal en el río Masacre con fines de desviar las aguas del afluente a su territorio. Y para materializar la obra, el director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, el INDRI, el señor Olmedo Cava, explicó cada paso que se está realizando y garantizó que la obra estaría lista entre dos o tres semanas. Habló del tema durante el encuentro del presidente de la República, Luis Abinader, con periodistas, denominado La Semana con la Prensa. Cava dijo que los trabajos de limpieza del canal están avanzados y que ya tienen 1.5 kilómetros realizados y continúan. Y el plan de estas autoridades, según explicó, es hacer un sistema de bombeo, el cual estaría ubicado cerca de Puente Viejo, un puente que colapsó, y la toma de Aduana Vieja del río Masacre. Entonces se refirió que lo más importante es que las zonas de infraestructuras del canal están ahí. Previamente, el mandatario indicó que el canal se había construido en el año 1966 y que dejó de operar en el 2007. Pero los trabajos en el canal La Vigía no se quedarán solo en el sistema de bombeo de agua. Conforme al director del INDRI, se tiene una agenda en hacerle un método de electrificación de bombas eléctricas y con aguas soterradas para la sostenibilidad del sistema de riego, que también va a asegurar agua para nuestros productores en el peor de los casos, porque ese sistema también lo vamos a alimentar con agua subterránea. Entonces, ahí hay una estrategia de bombeo para proteger el agua que necesitan los productores dominicanos de este lado del río Masacre.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, y a más de una semana del cierre de la frontera, como promesa de construcción del canal en el río Masacre por parte de Haití, el gobierno dominicano anunció ayer lunes varias medidas para ayudar a los productores y comerciantes dominicanos afectados por la medida. Y eso es uno de lo que tú acabas de mencionar, Sobe. Uh-huh. Pero también algo positivo es que el presidente Luis Abinader indicó que mantienen conversaciones con Panamá y con Guyana, quienes están interesados en comprar huevos y pollos, en cuya logística de venta y de exportación que se está trabajando. Dice, también hemos hecho acercamiento con los presidentes de Guyana y el ministro de Panamá, pero también tener las alternativas de las exportaciones a esos países. Ambos países están dispuestos a comprar huevos y también pollos. Palabras textuales. La producción de pollos y huevos en la zona fronteriza es adquirida básicamente por el vecino país, especialmente los días del mercado binacional que se hace cada semana. En la semana con la prensa, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, detalló que se ha dialogado con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, y también con la AIRD, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, y que están tranquilos tomando las medidas para que sus producciones no sean afectadas. Con relación a los pequeños comerciantes del día a día en la franja divisoria, Bisonó expuso que el Banco Agrícolas dispuso 50 millones de pesos a tasa cero para los productores afectados. Además, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promopyme, se va a aportar otros 50 millones para productores afectados. Añadió que el Banco de Reservas envió una delegación para hablar con los afectados que tengan préstamos a fin de ponerlos en pausa y también otros mecanismos para pagar esos préstamos. De igual manera, señaló que el Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, y otras instituciones comprarán los productos perecederos, como los pollos y como los huevos, y que hay una comisión que socializa con pequeños comerciantes de Dajabón, Elías Piña y Pedernales para también comprarles sus productos. Aquí lo importante es que se abran nuevos mercados para que estos productos nuestros tengan diferentes vías y que el gobierno no tenga que asumir a la más mínima provocación o situación con la con este mercado binacional cuando tenga situaciones de cierre.
Pero es que además, por sentido común, tú no puedes tener solamente un cliente.
Así es.
Tú no puedes tener solamente un país o un mercado. Además, en esta época...
Y con el tiempo que se ha podido haber desarrollado ya otros mercados.
Y es hasta imprudente tú tener solamente un mercado. Entonces, ahí de parte del sector privado está en que hagan el esfuerzo de buscar otros mercados. Uh-huh. Primero, hay un tema ahí de poder de negociación.
Claro.
Eso es por un lado. Y luego, oportunidades reales de hacer negocios.
Así es.
Es decir, es muy fácil coger un camión y cruzar. Sí, pero también busque la forma de buscar un barco y cruzar.
¿Y tanto de esas islas?
Oye, si se exportan algo tan delicado como flores, que tienen 24 horas de vida prácticamente, si las flores han logrado un mecanismo de exportación de un país a otro... Yo creo que el huevo y el pollo lo aguantan.
Sí, ahí hay mucho
entre
de...
Entre otros productos.
Hay mucho ahí de responsabilidad también ahí del sector privado. Y el gobierno no puede ser siempre el que salga en auxilio de... No. Si usted tiene un negocio y eso no le funciona, cámbielo.
Y que al final, todo lo que hace el gobierno, lo hacemos todos. Porque el gobierno es un serrucho de todos.
Claro, bueno. Cambiamos de tema. Atención, padres. El año pasado, el pasado año escolar, las autoridades intervinieron en 796 casos de ciberacoso. Y digo atención padres porque hay que estar aquí atentos. 796 casos de ciberacoso. Las autoridades intervinieron de educación, dieron seguimiento el año pasado a esta nueva forma de violencia que tiene como escenario las plataformas digitales, principalmente las redes sociales. Con esos casos, hacemos un abordaje preventivo con los estudiantes y los padres sobre las consecuencias que tiene esto a largo plazo en la vida de cada uno de ellos. El exponerse de manera inapropiada en las plataformas digitales. Y aquí se hace la intervención de prevención y de apoyo psicoemocional y en habilidades sociales. Esto lo explica Betty Reyes, asesora en el Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Manifestó que con el auge de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación se han convertido en vías o escenarios de las agresiones, ampliando las posibilidades del acoso escolar. Ella expresó que en el ciberacoso hay manifestaciones vinculadas sobre todo a violencia psicológica, tales como amenazas y burlas. Además, la suplantación de la identidad y el envío de material con contenido sexual o vergonzoso para los acusados. Y aquí los padres tienen que estar observando qué es lo que ocurre con los dispositivos a los cuales sus hijos tienen acceso.
Sí, sí, sí.
Ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, cuáles son las edades a partir de las cuales un niño, un adolescente, un joven puede tener acceso a estos dispositivos. Claro. Y si ya lo tienes, bueno, pues, ojo con esto.
Buscar las medidas de seguridad para protegerlo, no es para, tú sabes. Sí,
porque pero no vale que tú tengas al niño en una casa con alarma, con asuntos eléctricos, si tú le estás poniendo en las manos un artefacto a través del cual recibe toda la
conectado
violencia.
Con el mundo, claro. Y con todo yo siempre tipo recuerdo, de personas y lugares.
Recuerdo que Don Rey decía, recuerden que adolescente es que adolece de todos los lineamientos y la madurez que uno claro. tendría. Entonces, si tú en la vida real, o sea, aquí en el campo, digamos, de batalla, sí, en lo análogo, cualquier chico, dos o tres chicos con los que tú pasas el día, te pueden decir eso, ese bullying, ¿verdad? Físico. Uh-huh. Imagínate cuando tú eso lo llevas al plano virtual, que esos amiguitos claro. tienen en esas redes otros amiguitos, que tienen otros amiguitos.
Y vamos a poner amiguitos y todos, entre comillas.
Y todos adolecen uh-huh. de esa fraternidad, de esa empatía, todos adolecen de ese sentimiento. Sí. Entonces es un ataque frontal, brutal y masivo.
Y le pongo las comillas porque dentro de esos amiguitos puede haber adultos haciéndose pasar por jovencitos adolescentes.
Que por lo general de eso hay mucho.
Exactamente. De eso hay mucho, sí. Pero señora, aún no haya un adulto, los chicos, bueno.
Entre ellos.
Hay que enseñarles.
Sí, 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 sí.
Vamos al tema salud, ¿le parece? Porque claro. ha pasado algo aquí que nunca había pasado. Cesar Real atiende 32 quejas contra clínicas por cobros indebidos. Un total de 32 casos de reclamaciones a prestadores de servicio de salud por cobro indebido ha atendido la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, en los últimos 5 años de parte de pacientes afiliados al Seguro Familiar de Salud. Los casos han involucrado un monto reclamado de más de 2 millones de pesos, de los cuales se recuperaron 2 mil millones de pesos. Mm. Y según el reporte de gestión de casos de la Dirección de Aseguramiento de Salud de los Regímenes Contributivos y Planes del Departamento de Supervisión y Vigilancia a las ARS, a la cual tuvo acceso el listín diario que tiene esta nota. El informe recoge la fecha del 1 de enero de 2018 al 1 de septiembre de 2023 e indica que recibieron 32 casos de reclamos a prestadores y que los 32 ya fueron cerrados, recuperándose el 90.51% de lo reportado. Y esta semana la CISALRIL penalizó, y a eso me refería, que es la primera vez que sucede, penalizó al Centro Médico Vista del Jardín por cobro indebido de depósito o anticipos a afiliados con el pago de más de 1.642.000 pesos como multa, siendo la primera prestadora de servicios de salud que recibe sanción de parte del organismo regulador del sistema de seguridad uh-huh. social. Ustedes saben que las clínicas a veces cobran unos sí. anticipos, ¿no? Sí. Tú sabes que le paguen antes para recibir a las personas. Dentro de las reclamaciones de diferentes índoles recibidas por la CISALRIL, la negación de cobertura es la primera causa, ocupando el 45% de los casos, seguida de la solicitud de reembolso, revisión de cuenta de clínica, solicitud de cobertura, cobro indebido por parte de la prestadora, esa ocupa el 4% del total de casos, y limitación de cobertura. Tú llegas y eso no está cubierto. No lo cubre el seguro, okay. Dame un avance.
Eso es un tema.
Sí.
Miren, Helen de la Rosa, una baterista dominicana que rompe barreras. Un artículo muy bonito que tiene Diario Libre sobre esta joven dominicana que forma parte de la banda de Alejandro Sanz. Y le hicieron una pequeña entrevista y vale la pena resaltar porque entre tanta frontera y medicina y no sé qué, sí. tenemos que también tomar esas cosas buenas que están pasando y esa gente que está haciendo cosas bonitas por ahí. La baterista dominicana Helen de la Rosa, una jovencita, agradece las oportunidades que ha tenido para formarse musicalmente y poder acreditarse como ejecutante de un instrumento que durante años años se aseguraba que estaba reservado solamente para los hombres, que es la batería. Desde pequeña se enfocó en la música, pero ni ella ni sus padres pensaron que dejaría la guitarra, que era lo que originalmente tocaba, para inclinarse por la batería. Su talento la llevó a conquistar la beca presidencial de Berklee College en Boston, lugar al que acudió a estudiar luego de completar su formación en Santo Domingo. En una entrevista que le dieron, ella dio por teléfono a Diario Libre, rememoró que su papá le regaló una guitarra. Pero luego de estar en el Conservatorio Nacional de Música, ella tomó la decisión, con la aprobación de sus papás, de pasarse a batería, yo me imagino. Y a Helen de la Rosa, quien ahora, hoy en día, le dicen la Montra,
La Montra,
por su desempeño artístico, ya te imaginas. Es una de las figuras claves en la banda del laureado artista español Alejandro Sanz. Y su viaje en la música comenzó a muy temprana edad. Ella dice que ella vio, su papá le enseñó un DVD musical. Señores, por eso es que los papás, los padres tienen tanto que ver con lo que los chicos luego piensan.
Claro, el tipo de contenido que consumen.
Miran y visualizan. A los 6 años su papá le mostró un DVD musical. Ella dice, yo no entendía lo que estaba viendo, pero en ese momento entendí que yo tenía que formar parte de eso que yo estaba viendo ahí.
Claro.
Y con los años comprendí el poder de la música y la influencia que tienen las personas. Conocí la batería porque a mi hermano le daban clases en la casa y sentía curiosidad cuando yo lo veía tocarla, pero la montré ella.
A lo mejor el hermano ni cerca de la música está, sin embargo, él sirvió de canal para que ella entonces conectara con la música.
Pues ahí está, y hoy en día pues ella es...
La Montra.
Ella es la Montra. Bueno, qué bonito.
Se quedan muchísimas informaciones. Sí, no vamos a hablar de Bob Menéndez ni nada de eso, ni su relación.
Algo bueno es que recuperaron a la niña perdida en Santiago, en el hospital de Santiago.
Eso es una muy buena.
Muy buena. Así es.